vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Somos Silvia Madia, María Torrellas, Carlos Aznárez, Jorge Levinger, nuestro operador Gonzalo Chaet, quien les habla Pablo Gandolfo, y con la presencia en este caso también de nuestra columnista de Medio Oriente, Tamara Lali, quien se encuentra justamente para desarrollar el que ha de ser el tema principal de este programa, el tema que se impone, que es este renovado conflicto en Medio Oriente. Bueno, Tamara, tenemos una nueva ofensiva israelí sobre Palestina. ¿Cuáles son las últimas informaciones que tenemos sobre esto?
Lo que acá, bueno, buenas tardes. Lo que acá sobresale siempre son las cifras, ¿no? Lo que primero sobresalen son cifras, 700, 800, 900 muertos, más de 3.000, 4.000 heridos, depende de dónde uno saque la información. No me quiero detener en el tema de cifras, sí me quiero detener en el tema el por qué esto, ¿no? El por qué Israel, esta nueva ofensiva. Desde hace 41 años que está ocupado Gaza, pero ¿por qué esta nueva ofensiva contra un territorio que viene con un cerco económico muy fuerte desde hace un año y medio? Y lo más importante es saber que lo que busca el Estado de Israel es el estrangulamiento de la población civil. Unos dicen decapitar a la resistencia de Hamas, obviamente que en el fin está terminar con la resistencia, no solamente de Hamas, sino de toda la región. ¿Mediante qué es? Mediante el estrangulamiento económico, la hambruna que hay en Gaza. Buscan a partir de eso que la población civil se divorcie de la resistencia. Cosa que no lo está logrando. O sea, que ya es su primer objetivo, al contrario. Está provocando que la gente, la población civil, se afiance aún más con la resistencia, que esté mucho más fuerte con el tema de la resistencia. Cada uno, uno escucha a las mamás que están perdiendo a sus hijos. Pensemos que el 40% de los muertos, que nosotros son mártires, el 40% de esos muertos son niños y mujeres de temprana edad. Las mujeres de temprana edad, o sea, menores de 25 años. El 40%, casi la mitad de la población que se está yendo en Palestina, en Gaza, y dice, voces anónimas en el ejército israelí, que no van a parar hasta que no terminen con un 10%, o sea, por lo menos un 10% de la población que está viviendo en Gaza. Esto es...
¿Cuánto es esa población actualmente?
La población es 1.5 millones de palestinos en 345 kilómetros cuadrados. Esto tenemos que pensar que cada misil, cada bomba que lanza el ejército israelí en el territorio de Gaza, no solamente está atacando a posibles blancos de la resistencia, no solamente eso está atacando, sino que sabe con certeza que va a abarcar a un radio mucho más grande que la persona a la que está buscando. Estos asesinatos selectivos en Gaza no funciona, porque en cada kilómetro cuadrado hay más de 3.800 personas viviendo. Cada kilómetro cuadrado, 3.800 personas. Yo siempre hago la referencia con Argentina. En Argentina, la densidad demográfica es 8 habitantes por kilómetro cuadrado. En Gaza son 3.800. Fíjense la dimensión, no cabe en la cabeza de uno. Bueno, cada misil y cada bomba implica cientos de personas. Por ejemplo, lo que pasó esta semana con la escuela de Naciones Unidas. Tiran en la escuela y hay 60 niños muertos, acá salieron como 40, son 60 niños muertos, y los heridos, que seguramente mitad de los heridos van a ser muertos. Sí.
Tamara, es muy importante lo que vos decías, tratar de entender cuál es el origen de este conflicto, digamos, sí, así, porque efectivamente la prensa pareciera mostrar que todo comenzó porque había algunos misiles que caían en las zonas israelíes próximas, cuando efectivamente, si uno hace un raconto para atrás, están por lo menos 18 meses de bloqueo completo a alimentos, combustibles, a toda la población de Gaza, y digo 18 meses porque está vinculada al momento en que Hamas asume el gobierno de la zona de Gaza, y vinculado también a las elecciones absolutamente democráticas en las que ganó, no solamente en el territorio de Gaza, sino en todo el territorio palestino de Cisjordania y Gaza, y que fue boicoteado por Estados Unidos, por Europa, por Israel, para evitar justamente que accedan a ese gobierno de alguna manera. Entonces, esto a su vez es una historia más vieja, que ya después vamos a volver a hablar de esto, pero lo que me interesaba es que hasta Naciones Unidas, que hasta ahora se ha lavado olímpicamente las manos de una manera, de una hipocresía impresionante que indigna realmente a nivel mundial, porque el Consejo de Seguridad discute, debate y no resuelve nada. Estados Unidos ha logrado bloquear cualquier resolución ejecutiva para parar la guerra en Gaza. Esas Naciones Unidas han sufrido, como vos mencionabas, el ataque a una escuela, por ejemplo, manejada y organizada por Naciones Unidas, y también el ataque reciente en medio de esas horas de permiso humanitario que han establecido esas terceras, han matado a dos choferes de Naciones Unidas atacando un camión que traía ayuda humanitaria precisamente al pueblo de Gaza, ¿no?
Sí. Acá da risa esto del corredor humanitario, que van a parar 3 horas de no matar chicos. Yo creo que el mundo ya perdió la capacidad de asombro, ¿no? Uh-huh. La vez pasada, hace años atrás, fue el ataque a la AMIA, después las Torres Gemelas, después Atocha, después... como que la gente se asombra porque los que mueren son blancos, o son rubios, o son de este lado del mundo, ¿no? Pero cuando mueren del otro lado del mundo, o sea, de la mitad, es como que bueno, no importa, si mueren de asientos, no pasa nada, ¿no? Y el corredor humanitario, 3 horas para que pasen camiones, y son selectivos los camiones, porque no toda la ayuda que está mandando el mundo entero, que va hasta Egipto o pasa por el aeropuerto de Tel Aviv, está ingresando a Gaza. Porque si realmente ingresa toda esa ayuda humanitaria que ha ido, no tendrían tanto problema de alimentos, por lo menos, y de medicamentos. Hoy Gaza se encuentra sin luz, sin combustible. Estamos en invierno en Gaza, hace mucho, mucho frío. Sin luz, sin combustible, sin gas, sin alimentos. Básicamente sin alimentos.
Sin medicamentos. Además.
Sin medicamentos, la capacidad hospitalaria, que son muy pocos los hospitales, está colmada a punto que los niños heridos, uno los ve las imágenes en la televisión, están siendo atendidos en el suelo. O sea, sin nada de hacer, nada, absolutamente nada en la mano de los médicos. Los médicos hacen lo imposible por salvar vidas, pero cualquier herida significa una muerte. O sea, cuando nos hablan de 4.000 heridos, significa que hay un porcentaje muy alto de muertos, de esos heridos de muertos, porque no hay forma de llegar a una curación. A lo que vos decías, Jorge, que es muy importante, saber que acá la prensa en todas partes salió de que el sábado que comenzó el ataque a Gaza, hace de esto casi 15 días, decían que era represalia a los ataques o los cohetes caseros, remarquemos, caseros, los cohetes caseros de Qassam, que lanza la resistencia Hamas hacia el territorio o las colonias judías dentro de Israel. Primero, son cohetes caseros, eso nadie lo niega, de que se lanzan cohetes caseros. ¿Por qué se lanzan cohetes caseros? Porque hace casi 2 años que tienen un cerco que los está estrangulando. Entonces la única forma de defenderse, de hacerse oír, es provocando algún tipo de reacción del otro lado. La reacción obviamente no la esperaban en forma militar, sino reacción ante el mundo. Vean que estamos nosotros acá, existimos. La otra es que los cohetes que se están lanzando no tienen nada que ver con los misiles que se lanzan, que son los misiles inteligentes que lanza Israel, dada por Estados Unidos, donados por Estados Unidos.
Tamara, sí, vamos a seguir hablando de esto, hacemos un pequeño paréntesis, vamos a escuchar algo de música.
يشد بي البعد أنا في أفيائك نسرين أنا زهر الشوك أنا الورد أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد أنا في أفيائك نسرين أنا زهر الشوك أنا الورد سندك ندك الأسوار نستلهم ذاك الغار ونعيد إلى الدار الدار نمحو من نار النار
ونذق ندق الأسوار نستلهم ذاك الغار ونعيد إلى الدار الدار نمحو من نار النار فالقطع فالقطع
ندم الأحرار
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Siguiendo con este conflicto que hoy es el que conmueve al mundo, pero con mucha hipocresía también, porque es impensable que otra de las causas que se mencionan de este detonante de este conflicto son las elecciones en Israel, para posicionar mejor a un centro que dice ser más de derecha que la derecha, lo que de algún modo muestra además la actitud general mayoritaria de la población en el caso de Israel. Pero me interesa mencionar un datito que termina con lo de Naciones Unidas, que es que el relator especial de Naciones Unidas para el mundo palestino, que se llama Richard Falk, un judío estadounidense que tiene prohibido el ingreso en Israel porque Israel se opuso a que fuese nombrado en ese cargo en Naciones Unidas, acusó al gobierno de Israel de delitos de lesa humanidad por el cual debería ser juzgado por lo que está haciendo en estos momentos en Gaza y por el bloqueo de que vos misma mencionabas y que la prensa menciona de hace casi 2 años a la población de Gaza. Es un dato interesante para ubicar, digamos, en donde cómo están hoy por hoy divididas las aguas. Y otro dato que me resultó interesante es una nota que sacó el diario Clarín de Buenos Aires de el embajador norteamericano en las Naciones Unidas, John Bolton, que realmente se saca la careta abiertamente porque dice en definitiva que de lo que se trata es de que no haya una entidad, un Estado palestino independiente, que Gaza debe ser entregada a Egipto para que los egipcios se hagan cargo de este problema, y que Cisjordania, lo que queda de Cisjordania y que no está ocupado por Israel, debe ser entregado a los jordanos para que se hagan cargo los jordanos de este tema. Como si la gente olvidase el Septiembre Negro, de lo que hicieron los jordanos con los palestinos, como si olvidase que el principal enemigo del corrupto Mubarak en Egipto es precisamente el movimiento musulmán afín al movimiento Hamas. O sea, en definitiva es como decir, tirar esta brasa ardiente para el otro lado para que sean los sectores más corruptos del mundo árabe el que se encarguen de la destrucción que ahora la tiene que hacer Israel según los Estados Unidos.
Claro, acá está muy bien hacer esta diferenciación. Acá hay un juego muy sucio de parte de Estados Unidos y de Israel en la zona del Medio Oriente. Volvemos siempre a hablar siempre esta misma cosa, que es la nueva configuración del Medio Oriente. El término Medio Oriente a mí no me gusta utilizarlo porque es un término colonial, porque bueno, está designando a una zona geográfica como que está en la mitad de lo que donde la visión de eurocentrista. Entonces, a mí me gusta más hablar sobre el Mediterráneo Oriental. Esa es la zona que quieren modificar Estados Unidos y el Estado de Israel. Primero porque quieren que todos los estados que estén ahí sean similares a la configuración étnica, puramente étnica, que tiene el Estado de Israel. El Estado de Israel sería únicamente representante de todos los judíos. Entonces, vamos a poner en cada uno de estos estados regímenes que sean afines a una población étnicamente pura. Entonces, en Irak era dividir en 3 estados, el Líbano era dividirlo en cuántos estados haya de sectores religiosos o confesionales, y en Palestina, hacer desaparecer a toda la población cristiana, que lo han podido lograr a mediano, digamos, más o menos, hacer desaparecer a las 2 regiones más conflictivas que tiene Palestina histórica, que es Cisjordania y Gaza, y hacerlas debilitar dentro de los estados moderados que hay en esa región. Los estados moderados en esa región, obviamente, es Egipto y Jordania. Moderados, sus gobiernos, ¿no? La población no, sus gobiernos. Obviamente que hay toda una reacción dentro de esos estados, desde la población, pero no la podemos ver, no la podemos ver porque hay represión muy fuerte. Arabia Saudita, que es otro estado moderado, si bien ninguno de ellos es democrático al estilo que quiere Estados Unidos, porque son reyes o son jefes hereditarios, pero son moderados en su posición con respecto a los Estados Unidos y su enemistad con Israel. Eso es lo ser moderado para Estados Unidos, no ser revolucionario, sino que son afines a sus políticas. Arabia Saudita, su jefe religioso más importante, salió a decir que no hay que salir en manifestaciones a favor de Hamas, porque ni siquiera hablan de Palestina, hablan de Hamas como que la guerra la está liberando Hamas contra Israel, y en realidad es el pueblo palestino. Hamas es el gobierno transitorio ahora en Gaza, pero no es todo el pueblo palestino. Todo el pueblo palestino, dentro de Hamas están peleando cristianos también. Entonces sale a decir que todos los que van a salir en una manifestación a favor de Hamas representan al diablo. Ya los han demonizado a los Hamas. Entonces, es increíble, y Egipto va más allá. Presenta ante el Tribunal Internacional de Justicia una demanda contra el jefe de la resistencia libanesa, Hassan Nasrallah, por haber incitado a las manifestaciones dentro de Egipto en contra del gobierno. En lugar de que un árabe como Mubarak, jefe de un estado muy importante como Egipto, presente demandas en contra de los genocidas israelíes que están llevando a cabo la limpieza étnica y el exterminio del pueblo palestino, no, presenta contra el jefe de la resistencia libanesa.
Tamara, hay otra cosa que me interesaría que veamos, que es la situación de Obama en los Estados Unidos. Porque no solo que ha mantenido un silencio
vergonzoso,
sino que su jefe de gabinete, no recuerdo ahora el nombre, pero salió hace tiempo su nombre, es un hombre que no solamente un judío, sino un israelí que estuvo en el ejército de Israel.
Exactamente, de los halcones, como lo llaman.
Exactamente. Sí. Incluso su jefa de finanzas de la campaña,
claro,
es también una mujer vinculada a todo el movimiento sionista, sí, digamos, israelí. Entonces, me da la impresión como que no va a haber grandes cambios.
No, pero nadie esperaba grandes cambios, Jorge, con el gobierno. Yo creo que esto, es más, ya Estados Unidos ya viene, va a venir con el nuevo gobierno de Estados Unidos, va a venir con esto que se lo hereda Bush, muy inteligentemente de Bush, no sé, esta jugada de Bush de mandarle esta herencia tan nefasta, porque realmente ahora va a venir...
Entre otras,
¿no? Entre la económica, yo me refiero a siempre a la política internacional, se le viene encima este volcán muy fuerte a Obama. Y es verdad que el juego interno que está haciendo Barak, Netanyahu y Tzipi Livni con respecto a Gaza, o sea, como si fueran juegos de ajedrez, a ver quién pone más posiciones, quién pone más fichas, a ver la población a quién va a elegir. Es verdad que la población israelí estaba de acuerdo en la primera etapa de esta ofensiva, en la primera etapa, no en la segunda. La primera etapa era mandarle aviones por aire y mandarle los barcos por mar, digamos, los ataques por mar, pero no la ofensiva terrestre. La ofensiva terrestre hay en solamente el 15% de la población israelí está de acuerdo. No toda la población israelí está de acuerdo con esa. ¿Por qué? Porque significa muertos, soldados muertos. Y el Estado de Israel no se banca tener muertos en su haber de una guerra.
Hacemos otro breve paréntesis y volvemos con más información del Medio Oriente. Perdón, del Mediterráneo Oriental.
والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراد سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراد في علاك تبلغ السمك موطني موطني الشباب لن يكل همه أن تستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد مجدنا تلد موطني الحسام واليراع لا الكلام والنزاع رمزنا مجدنا وعبدنا وواجب إلى الوفا يهزنا عزنا غاية تشرق وراية ترفرق يا هنا يا هنا في علا طاهرا عدك موطني.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar. Continuamos en Resumen Latinoamericano en esta edición especial, podríamos decir, dedicada a esta nueva ofensiva israelí sobre Palestina, y en este caso nos vamos a referir también a las implicancias que tiene esta ofensiva sobre el Líbano, en donde se esperaba que surja otro frente de resistencia y no fue lo que ocurrió. ¿Es así, Tamara?
Ciertos grupos que todavía no se sabe bien a ciencia cierta quiénes son, lanzaron misiles sobre el norte de Israel. Israel responde, pero bueno, tengamos en cuenta estos datos. Israel, desde que terminó, en realidad desde antes, pero vamos a ponerle como un inicio, una fecha de inicio, desde que terminó la guerra del 2006, la ofensiva del 2006 sobre el Líbano, todos los días envía aviones de observación. Todos los días, por todo el territorio del Líbano, pasan estos aviones de observación. Desde que comenzó la ofensiva sobre Gaza, los aviones de observación se han intensificado, y está ahí apostada en el sur del Líbano, la FINUL, las Fuerzas de Naciones Unidas para el Líbano, y el ejército libanés. No está la resistencia en la primer fila. Con lo cual, los que tienen que responderle a cualquier misil que llegue desde el Estado de Israel o estos aviones de observación, obviamente tiene que ser la FINUL, porque para eso está, y el ejército del Líbano, que también para eso está. Sin embargo, no han respondido hasta este momento. La resistencia libanesa se ha mantenido a lo largo de estos dos años sin hacer ningún ataque defensivo, porque en realidad es de defensa que está haciendo. En estos días aparece esta noticia de que hubo el lanzamiento de 4 misiles. Entonces uno hace una lectura muy rápida. Primero, si la resistencia libanesa quiere atacar el norte del Líbano, no lo va a hacer con 4 misiles. Obviamente que está muy muy preparada, mucho más que en el julio del 2006, para hacer un ataque con toda su fuerza. Y no solamente al norte de Israel, sino hacia las ciudades más importantes, que son Haifa y Tel Aviv. Segundo, no le conviene a la resistencia libanesa ir ahora a un choque muy fuerte, a una guerra abierta contra el Estado de Israel, porque hay elecciones internas dentro del Líbano, ahora dentro de un mes, las elecciones legislativas, y que hay una altísima probabilidad, y hasta la misma gente del gobierno, que son los pro-occidentales, están diciendo que hay mucha probabilidad de que la resistencia gane en estas elecciones, y esto va a ser un cambio muy fuerte para el Líbano.
Que gane la mayoría del...
Que gane la mayoría de los escaños, claro, los escaños dentro del Parlamento. Y esto va a traer un cambio muy fuerte para el Líbano, desde hace 60 años que se está esperando este cambio. Obviamente que no se va a jugar a una guerra si sabe que en su frente interno va a perder. Porque si va a una guerra, las elecciones se van a postergar, la postergación de las elecciones va en contra de la resistencia. La población no está preparada para una nueva destrucción del Líbano, porque cualquier guerra que inicie Hezbollah o la resistencia libanesa, esto va a traer un ataque muy fuerte, una respuesta muy fuerte del Estado de Israel, del ejército israelí, y esto Israel no hace ahí distinción entre lo que es resistencia, lo que es población civil. Ustedes lo vieron en el 2006, es hacia todo, ¿no? Todo es blanco para, como lo está haciendo ahora en Gaza, todo es blanco para el Estado, para el ejército israelí. Con lo cual la población libanesa no está preparada, todavía no se ha reconstruido sus casas, sus vidas, sus trabajos, sus campos para una nueva guerra, que es siempre ahora en el Líbano, en Palestina, y si llega a haber una guerra con Siria también, es a todo o nada. Ya no es más un ejército contra un ejército, sino es todo, digamos, el blanco de Israel, siempre tenemos que tener en cuenta, es toda la población. Con lo cual, eso es lo que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos por qué no se abre un frente en el Líbano. Si se llega a abrir un frente, que es lo que quiere Israel, no le conviene a la resistencia libanesa, no le conviene al Líbano, no le conviene a Siria. Obviamente están preparados, tanto el ejército de Siria como la resistencia libanesa está preparada para, si se tiene que abrir un frente, para, bueno, enfrentarlo con toda su fuerza. pero no les conviene en este momento. Mubarak y Sarkozy salieron con declaraciones de cese de fuego después de esta reunión que hubo en la última semana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es pan para nada, digamos. No sirve para nada.
Eso, vos sabés que esto que decís, esto último, es importante, porque no me imagino a Mubarak, incluso a lo que hoy es la conducción de la Administración Nacional Palestina, tratando de llegar a un alto el fuego o una tregua que suponga un mínimo de justicia para la población de Gaza,
es que lo primero
cuando
que
son los más interesados, claro, en terminar con el movimiento de la resistencia,
bueno,
de Hamas.
Obviamente que Hamas es hoy el enemigo, así lo muestra, el enemigo del Estado de Israel y de Egipto. Egipto quiere también terminar con Hamas de una vez por todas. Por eso cierra ese paso fronterizo. Por eso hay una cárcel, no los dejan respirar a la población. Entonces ahora van a venir con un cese de fuego. ¿Pero qué significa ese cese de fuego? ¿Qué es lo que quiere la población palestina en Gaza? Lo que quiere es que se termine el bloqueo. Lo primero que queremos es que se termine el bloqueo, cese al bloqueo antes que el cese al fuego. Que se termine el bloqueo económico, que dejen entrar la ayuda humanitaria y que se abran los hospitales de las fronteras para que la gente se pueda ir a curar, para que la gente que está herida no se muera. Eso es lo primero. Y después nos sentaremos a dialogar, pero no cese el fuego sin cese del bloqueo, digamos. Es una cosa al revés, ¿no? Eso es lo que quiere la población en Palestina-Gaza.
Se encuentra con nosotros también nuestro habitual columnista de Economía, pero que en este caso, interesado también por el debate, se ha sumado acá a nuestra mesa. Eduardo, ¿cuáles son tus impresiones sobre el conflicto?
Bueno, yo más que nada quería escuchar, antes que decir, no soy un gran conocedor del tema ni un experto, pero me parece que lo que acaba de explicar acá la compañera es muy claro en cuanto a la situación del Líbano. Me parece que los destacamentos palestinos en el Líbano ingresaran en la confrontación, más que nada sería hacerle el juego a Israel. Yo tengo la impresión de que en esta coyuntura Israel ha sacado conclusiones de su derrota en la Segunda Guerra del Líbano, ha sacado conclusiones, y ha sacado conclusiones también de que en un principio apoyó a Hamas y ahora Hamas se convirtió en la verdadera representación palestina, porque el sector que venía de Arafat está totalmente corrompido y ya no le sirve más, ¿no? El resultado de estas dos conclusiones para Israel, me parece, es que se acaba la política de los dos estados. Ellos no tienen garantías de que haya un estado palestino gobernado por un sector de palestinos adictos a Israel. Me parece que esta es la explicación de por qué esta tremenda ofensiva Israel, y sobre todo de por qué el objetivo más que jamás son las víctimas civiles, porque Naciones Unidas paró la ayuda humanitaria, ¿no? Eso es lo que están buscando. Lo que están buscando es una reacción del pueblo palestino contra sus auténticos dirigentes.
Yo te diría que mencionando lo que vos señalás de que se termina con la idea de los dos estados de Israel y un estado palestino, que terminan con el mito del estado palestino que propone Israel o Estados Unidos, porque eso ha sido el tema, la zanahoria planteada, que nunca se ha concretado en nada. De hecho, ni siquiera la administración palestina actual, que podría, si hubiese intención real de hacer un estado palestino, tener una mejor situación con Israel, dada este conflicto que tiene con Hamas, ni siquiera en este caso se puede decir que hayan avanzado ni medio paso en la idea absolutamente necesaria y justa de que haya un estado palestino.
Es que en realidad lo único que acá se podemos llegar como sacar como conclusión, que el pueblo palestino no quiere un estado al lado del Estado de Israel, y el Estado de Israel tampoco quiere un Estado palestino, con lo cual el juego esto de los dos estados es todo para pasar el rato y dejar que pase el tiempo. Esto fue planteado en Oslo, a partir de Oslo se empezó a plantear el tema de los dos estados, pero la población palestina no se banca que haya un Estado israelí al lado, con toda la dimensión que tiene, y ellos sin nada, sin ejército, porque hasta ahora lo que ha habido como Estado, la Autoridad Nacional Palestina, es como una administración del Estado de Israel, ¿sí? El Estado policial del Estado de Israel. mandarle policía a la misma población palestina para que reprima, en lugar que reprima el Estado de Israel, que el trabajo sucio lo haga la policía palestina. Esto es lo que ha sido, porque cuando se detiene a los palestinos de la resistencia, está deteniendo dentro de Gaza la policía palestina. Bueno, hasta ahora no pudo con todo, entonces se mete Israel. Como ustedes no pueden, nos metemos nosotros. Este es el argumento, y por eso no puede haber dos estados uno al lado del otro. Un estado teocrático, como es el estado de Israel, porque esto es mentira, de que es la única democracia en la región, es un estado teocrático, y que se quiera plantear un estado laico, democrático del otro lado, no se ve a las claras, digamos, no está visible esto.
Esto que mencionás me trae a la memoria una nota que sacó León Rosichner en estos días en el diario Página 12, que es muy interesante porque él dice que la llamada solución final que plantearon los nazis contra los judíos en realidad no terminaba en los hornos de gas o en los campos de concentración, sino terminaba en con expulsar a los judíos de Europa hacia el Medio Oriente, con el apoyo obviamente del Imperio Británico, que iba a ser un conflicto de la naturaleza histórica que tiene hoy este conflicto al ocupar tierras que no le pertenecían, sino que eran tierras de los palestinos.
Claro, y lo mismo pasa con los palestinos, digamos, la deportación es o la eliminación física o la deportación, mandarlos hacia más allá, hacia Irak, hacia Jordania, hacia donde sea, pero no mantenerlos dentro del territorio palestino.
Vamos con un tema musical y después volvemos con las repercusiones que ha tenido este conflicto sobre los países de América Latina.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano, como prometimos, el análisis en este caso de la reacción de los distintos países latinoamericanos frente a esta escalada, a esta ofensiva guerrerista de Israel sobre el pueblo palestino. Y puntualmente nos referimos en primer caso al gobierno argentino, que cómo ha reaccionado a tu modo de ver, Jorge, el gobierno de Cristina Fernández.
Bueno, la primera respuesta ha sido dentro de una teoría, a mi juicio, casi hipócrita, que es la teoría de la desproporcionalidad de la respuesta militar. No el análisis de las causas de la justicia o no de la guerra, sino de la desproporcionalidad. Pero dentro de esa hipocresía que mantienen muchos ejércitos, muchos países, la Argentina ha tomado una posición bastante dura en un planteo de que es inadmisible que haya esta presunta estos presuntos corredores humanitarios de 3 horas y exige que el Consejo de Seguridad tome una postura definitiva y además advierte, cosa que en realidad es como sobre llovido mojado, de que las Naciones Unidas están perdiendo sentido si el Consejo de Seguridad ante tamaña situación mundial no tiene capacidad de resolución de algunas cosas, ¿no? Más con los ataques que ha sufrido las propias Naciones Unidas y que comentábamos de algún modo antes. Esta ha sido más o menos la postura de Argentina. Bolivia y Brasil. Brasil ha pedido de entrada, también tiene una comunidad palestina importante en Brasil, han pedido fueron creo que los primeros latinoamericanos que pidieron que el Consejo de Seguridad tome cartas en el asunto.
Sí, y aparte el gobierno de Lula condenó enérgicamente la acción del ejército israelí. O sea, mucho más todavía que el gobierno argentino. El gobierno argentino no hizo una condena muy fuerte, muy enérgica en su primer comunicado. En el segundo fue ya un poco más directo, donde ahí ya, en el primero planteó la teoría de los dos demonios, de que hay dos partes ahí. Y que cesen los cohetes de parte de Palestina, digamos, de esto, una cosa inadmisible. En cambio, Brasil no. Brasil fue mucho más enérgico en su condena.
Bueno, y después estuvo Bolivia, Cuba y Venezuela, que tuvieron las posturas, y Nicaragua también, han tenido posturas mucho más duras, y después vamos a ver concretamente la situación de Venezuela, concretamente.
La respuesta más enérgica seguramente a nivel público, aparte por una cuestión de, si se quiere, hasta de personalidad de Hugo Chávez, fue justamente la de Venezuela, y ahora lo que vamos a escuchar es a la diputada Cilia Flores en el momento en que lee la resolución mediante la cual Venezuela decide retirar el embajador desde Israel.
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido expulsar al embajador de Israel y a parte del personal de la embajada de Israel en Venezuela, reafirmando su vocación de paz y su exigencia de respeto al derecho internacional.
También otro diputado de la Asamblea Venezolana condenó en duros términos el accionar de Israel.
Condenar enérgicamente la irracional masacre que el gobierno israelí está cometiendo contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, situación que viola todas las convenciones internacionales de derechos humanos y las más elementales normas del derecho internacional para la convivencia pacífica.
Por su parte, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó un acto en solidaridad con el pueblo palestino y en ese momento se refirió también en estos términos.
Que el gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez, entre otras medidas de carácter político-diplomáticas, ha decidido el día de hoy declarar persona no grata y expulsar al embajador del Estado de Israel y reducir a su mínima expresión de representación diplomática a esta embajada en Venezuela.
Finalmente, el representante de Venezuela ante la ONU, Roy Chatterton, también se refirió a esta escalada del conflicto.
Un intento de destrucción súbita, una suerte de holocausto súbito, sobre un pueblo que tiene derecho a vivir en esa tierra, es algo que no debe pasar inadvertido y que además, con una respuesta fuerte, contundente como esta respuesta diplomática del gobierno de Venezuela, se llama la atención de la comunidad internacional.
Ante toda esta cantidad de declaraciones de funcionarios venezolanos posicionando claramente el país frente al conflicto, hubo una respuesta por parte de Israel.
Sí, hubo una respuesta. Vamos a hablar sobre la respuesta de Israel, pero también hablemos de la respuesta de los países árabes, de los pueblos de los países árabes, con la conducta que ha tenido el gobierno de Hugo Chávez. Israel, obviamente, no esperó ni un segundo, inmediatamente salió su gobierno, su canciller y, obviamente, los embajadores de los países donde están las embajadas israelíes a condenar fuertemente la postura de Chávez y a llamar a la población judía dentro del territorio venezolano a que haga toda la presión posible para que el gobierno de Chávez cambie su postura. Así que están llamando a una rebelión interna dentro del territorio venezolano a la población. Esto es lo que es inadmisible, ¿no? La intromisión en los asuntos internos, porque los judíos que viven en Venezuela son venezolanos, no pertenecen al Estado de Israel. Y esto de hacerles un llamado, ustedes tienen que accionar a favor del Estado de Israel, me parece una cosa inadmisible. Ahora, los países árabes, la población de los países árabes salió a respaldar a Hugo Chávez y a mí me pareció una gesta muy importante que el gobierno el parlamento en el Líbano decidiera ayer ponerle nombre a una de las calles del Líbano de Hugo Chávez. A una de las calles del Líbano, de Beirut, va a llevar el nombre de Hugo Chávez, así que va a ser, creo que va a ser la primera calle en el mundo que tenga el nombre del presidente venezolano, y esto es en agradecimiento no solamente a la postura actual que ha tenido el gobierno venezolano, sino a la que ha tenido durante la guerra del 2006, que también salió a respaldar la resistencia libanesa. Y en la movilización que hubo esta semana de millones de personas en las calles de Damasco, que se llamó la movilización del millón, las fotos que más se encontraban en la calle son el presidente de Siria y el presidente de Venezuela. Las dos fotos donde más colmaron las calles y todos carteles agradeciéndole en español a Chávez para que lo pueda transmitir las televisiones venezolanas, agradeciéndole a Chávez su posición. Así que invitando a los gobiernos de los países árabes que tomen una postura similar, especialmente Egipto, Jordania, que tienen representación diplomática israelí, y Qatar, que tiene una representación comercial israelí dentro de su territorio.
En el comunicado que sacó Israel respecto a Venezuela, lo que decía Israel era que Venezuela tenía que tomar partido, tenía que decir de qué lado estaba, de qué bando estaba. Y para hacerse merecedor de todo esto que mencionabas, Tamara, Hugo Chávez le respondió también a Israel.
Y sigue diciendo el comunicado, no es ninguna sorpresa que Venezuela haya aclarado al mundo nuevamente de qué lado se posiciona. Esto último es muy cierto. No es una sorpresa que Venezuela, el gobierno bolivariano y el pueblo venezolano, una vez más, le haya aclarado al mundo que nosotros estamos al lado de la vida, al lado del respeto a la soberanía de los pueblos. Estamos del lado de la justicia. Estamos del lado de los pueblos, de la soberanía, de la paz y de la vida. Ellos son los mensajeros de la muerte y de la guerra.
Ahí escuchábamos las palabras de Hugo Chávez respondiendo a los comunicados emitidos por el Estado de Israel.
No, me parece que ya se ha dicho bastante acá, sobre todo los que conocen a fondo el tema, pero me parece que, como bien decía el audio que escuchábamos recién del comandante Chávez, no es ninguna sorpresa esta actitud de Venezuela, ya ha dado muestras sobradas. Tampoco es una sorpresa la tibieza de otros gobiernos latinoamericanos, la idea esta de la desproporción, etcétera, que ya se ha hablado acá, ¿no? Pero lo que sí interesa recalcar que en estas situaciones, cómo se pone en evidencia que Brasil, que en la región actúa de alguna manera con una suerte de subimperialismo, pero cómo tiene juego propio en el concierto internacional y en cierta medida con mucha independencia de los Estados Unidos, ¿no? Cómo Brasil se mueve como potencia en el terreno económico, en el terreno de las relaciones políticas y también en esta coyuntura. Y la otra cosa que se me ocurre es el cinismo de todos nuestros países, en muchos casos, que hablan ahora del drama humanitario de Gaza. Pero lo que hay que decir, que para la población palestina el drama humanitario es anterior a esta ofensiva israelí, y nadie decía nada, ¿no? Me parece que esto también hay que remarcarlo, porque lo que es cierto que la brutalidad israelí en este momento hace que nadie pueda dejar de decir que esto es un drama de la humanidad. Es casi imposible que alguna persona no lo diga, ¿no? Pero estaba presente también antes.
En la diferencia en la política entre Brasil y Argentina, algo que no dijimos esta vez, pero lo hemos dicho muchas veces en este programa, tiene que ver también con el oído que presta el gobierno argentino al lobby sionista en el país en general, y que Cristina Fernández ha dado sobradas muestras en distintas etapas y en algunos momentos claves en los cuales inclusive intentó hacer de puente como para que justamente ese lobby acceda a Hugo Chávez y pueda presionarlo al respecto. Digo, el gobierno argentino fue móvil de ese tipo de operaciones también. Y otra cosa que vale destacar es el papel de la prensa en la cobertura del conflicto.
Sí, especialmente la prensa, en esta parte del mundo, y vamos a hablar específicamente de la Argentina. Yo creo que los periodistas tienen un rol muy importante cuando pasan este tipo de catástrofes, porque tienen que jugar a la verdad, ¿no? La ética periodística indica que tienen que decirle la verdad hasta al más poderoso, y no es en este caso. En este caso, a muchos periodistas que yo los escucho en televisión y en radio, hablando sobre el terrorismo de Hamas, ¿no? Hablan aquí que Israel está respondiendo a un grupo terrorista. Y yo digo, no ven las fotos, no ven las imágenes en la televisión, que la mayoría de los muertos son niños menores de 10 años, cuerpos despedazados, torsos, cabezas sin cuerpo. No ven esas imágenes. ¿Dónde está el terrorismo de esos chicos? Solamente con una cuestión lógica y de sentido común, los periodistas, cuando tienen que informar, tienen que informarse primero, o por lo menos, si no quieren decir la verdad porque hay intereses económicos en juego, que se callen por una cuestión de ética periodística. Y creo que el mensaje que hay que mandarle a la prensa argentina, que se calle si no quiere comprometerse con la verdad, y si no, que diga la verdad. Si no, que diga, salga a decir la verdad de una vez por todas, porque esto ya es intolerable. Ante, como decía aquí nuestro compañero, hay una hipocresía y un cinismo muy fuerte de parte de funcionarios, pero también de parte de los que transmiten la información.
Vamos con un tema musical y luego continuamos con más Resumen Latinoamericano.
Este es el Residente Calle 13 con White Lion, la gente que más sabe de jueves. Un saludo a mi compa el visitante y a Dani Fornaris con la pista que enciende el party. Tengo hambre, mucha, mucha hambre, y no tengo chavo ni pa' una sopa Campbell. Pero con todo eso, mis rimas son scramble, y me como a todo el mundo como si fueran un waffle, más rápido que un viper. Los tumbo sin que se den cuenta como un sniper, y los dejo parapléjico. Y después me voy de vacaciones a México, a bajar las penas con alcohol. A mí sin cojones me tiene cierto, no es hardcore. Esto es low-key, como E.T., como Disney, con Mickey. Vamos, con un city. ¿Se te paró el tipi? ¿Por qué no le chupas el cuello y hace un hickey? Y gritas como un gallo, kikiri, 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 kikiri. Y chupas un poco de leche de teta de titi. Estoy medio piqui, medio chango. Estoy que alzo la pata y me la lambo, aunque esté embarrado con fango. Tengo hambre y es que ya no queda nada en mi casa. En mi casona me voy a tener que dar un par de shots de acetona, unos inquietazos para ver si el corazón reacciona. Con la adrenalina arriba, bien seco, sin comida, bien, bien seco, con saliva a la parrilla.
Quiero un par de rimas a la mantequilla
pa' bajármela a las millas, porque me arde la barriga.
Ay, el coro lo quiero pa' llevar
a la derecha con la segunda.
Ah, pues está bien, ok.
Yo presiento que hay una fucking bomba de tiempo en mi asiento. Me siento o no me siento, tengo el culo doble asiento, así que te dejo el espacio, mejor siéntate bien. Lo siento. Yo presiento que hay una fucking bomba de tiempo en mi asiento. Me siento o no me siento, tengo el culo doble asiento, así que te dejo el espacio, mejor siéntate bien. No tengo nada en la cartera, lo que tengo es fucking hielo en la nevera. Estoy más pelado que un calvo sin cabellera, y las cabronas disqueras con las jodidas pichaderas, comiendo bueno, bona. Yo toco madera, sí, yo toco madera. No te confundas con mi cabrona hinchera, porque yo soy el estelar en esta cartelera. Mi rima es certera, sincera, de adevera, nunca pequera. Mi rima no es barata, no es rampletera, no es ramera, no es merenguera. Pregúntale a la cajera, se la come aquí o te la lleva en lonchera. A mí no me saques billetera, la propina se la deja a la mesera, porque el orgullo lo tengo colgado en mi manguera. Yo presiento que hay una fucking bomba de tiempo en mi asiento. Me siento o no me siento, tengo el culo doble asiento, así que te dejo el espacio, mejor siéntate.
saca el jugo, el verdugo, el que coge tu cerebro y le hace un nudo sin coger clases de judo, te juro.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa de Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia.
Continuamos en Resumen Latinoamericano, ahora con Eduardo Lucita en su versión verdadera de columnista de economía.
Así parece, sí.
Eduardo, ¿qué es las novedades que tenemos en la economía internacional en el último tiempo?
Bueno, las novedades son que en la coyuntura, tal vez sea por el cambio de año, tal vez sea porque está todo esperando la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, pero da la sensación de que las aguas comenzaron a aquietarse. De hecho, pareciera ser que la crisis en el sector financiero ha tocado un piso después del salvataje del Citigroup, con todos los idas y vueltas que tuvo eso. También con mucho dinero que pusieron otros países del mundo. De hecho, los mercados financieros están mucho menos volátiles que en otras épocas. Incluso acá en Argentina, salvo ayer que cayó, la bolsa venía de 5 o 6 días de crecimiento, pequeño crecimiento, pero crecimiento al fin, ¿no es cierto? Y a nivel de las bolsas mundiales también, ¿no? De todas maneras, si bien está quietado el sector financiero, se hace sentir en la economía, lo que le llaman la economía real, el sector productivo, ¿no? La economía japonesa ha tenido un bajón muy fuerte, la caída de ventas de autos en Estados Unidos sigue profundizándose, hay problemas serios en las exportaciones en Alemania, en China, bueno, hay problemas también de todo tipo. Por lo tanto, estamos viendo ese pasaje del tumulto financiero, de la explosión de la burbuja financiera, a que la crisis se instale en los sectores productivos de todos los grandes países centrales. Y esto se ve en que semana a semana se modifican las estimaciones del crecimiento del PBI para el año en curso. Se estiman negativos, tasas neutras, y a nivel mundial se espera una tasa de crecimiento del 0.6%, o sea, menor que 1 a nivel mundial, ¿no? Promedio, con lo cual en los países centrales caería mucho.
¿Y en el caso de Estados Unidos?
Y en el caso de Estados Unidos sí, va a caer, un 2% se piensa que va a caer, pero se supone que los países emergentes en promedio van a crecer un 4.7%, lo que sería producto de un crecimiento del 7% en China, que caería del 11 al 7%, en la India, y bueno.
¿Serían esos los países que traccionarían el crecimiento del resto de las economías más débiles?
Aparentemente, aunque ahora con la última caída que ha mostrado la automotriz brasilera en el mes pasado, se está dudando que los BRIC, Brasil, China, India, Rusia, puedan traccionar, ¿no? A lo mejor es posible que China cumpla un poco ese papel, pero no es seguro que otros países como Brasil puedan hacerlo, ¿no? Pero digamos que se está expectante en un momento de transición. Yo creo que, bueno, hay un hecho concreto últimamente, que fue el salvataje de la General Motors, ¿no? Que fíjate vos que han tenido que crear la ficción de crear un banco especial de la General Motors para que pueda acceder a los subsidios especiales que hay para los bancos, y a través de ese banco artificial pasárselo a la General Motors para que lo... Y que fueron 35 mil millones de dólares, cuando en realidad la cotización de las acciones de la General Motors no superaban los 3.000, 3.500 millones de dólares. Quiere decir que el Estado norteamericano, con 3.500 millones de dólares, se hubiera quedado con la General Motors, que le hubiera costado el 10% de la plata que puso para un salvataje que no se sabe qué resultado va a tener, y podría haber reorientado toda la política automotriz de ese país, poniendo el eje en producir autos no contaminantes, con energía eléctrica, y obviamente la política automotriz de los Estados Unidos hubiera sido un claro indicador para la economía mundial, para el resto de los países, porque vos fijate que detrás de esta crisis económica, financiera, etcétera, todo lo que se dice, hay una crisis energética, una crisis alimentaria y una crisis ambiental muy fuerte. Por lo tanto, si el mundo sigue en este patrón de consumo, no, el mundo no es sustentable, ¿no? No es sustentable. Por lo tanto, ir a modificar la política automotriz sería un gran paso y una señal para las generaciones futuras, digamos, de que hay que hacer otras cosas, ¿no? Y sin embargo se ha optado por otra cosa. Algo similar a lo que pasa acá en la Argentina. Lo primero que hizo el gobierno argentino fue auxiliar a los automotrices para que vendan más autos, cuando Argentina es un caos de tránsito, ¿no? Pero bueno, es así.
¿Y por qué tanto hincapié sobre todo sobre el tema de las automotrices?
Bueno, las automotrices son las líderes en el proceso industrial mundial, también en Estados Unidos y también en Argentina, ¿no? Son fuente de empleo, es un sector muy dinámico, pero además de la automotriz está la industria de los tejidos, del petróleo, del caucho, es una industria que mueve otras industrias, ¿no? Hay demasiados intereses.
Por lo que mueve atrás, no por propiamente por la mano de obra que corre de modo directo.
No, cada menos. Por ejemplo, fíjate, volviendo a Argentina, ¿no? Que tengo datos más precisos. La cadena de valor automotriz en la Argentina, tomando las terminales, que ya no son fábricas sino armadurías, siguiendo por los autopartistas y terminando por los concesionarios, en total emplea 150.000 personas. O sea, sería el 1% de la PEA, de la población, menos del 1% de la población económicamente activa. ¿Y cuánto sería del número de trabajadores totales? Hay 11 millones de trabajadores, 150.000, no alcanza el 10%, menos del 10%, ¿no? Ese no es una cifra significativa como para auxiliarla en el nivel de auxilio que se le está haciendo.
El 1%.
El 1%, ando mal con los ceros. El 1%.
Y en el caso de Argentina, más allá de estos salvatajes, comienza a percibirse a nivel de la población una expectativa distinta, digo, comienza lentamente a tener este impacto que decíamos que pasaba de lo financiero a la economía real, y al menos a este nivel de cómo se siente uno en cuanto a la confiabilidad, etcétera, etcétera, las expectativas han cambiado claramente. ¿Tenés esta misma sensación, Eduardo?
Sí, yo creo que hay, en este momento hay una situación contradictoria. Por un lado, uno ve que hay liquidación de stock de las empresas. Las fábricas automotrices hacen descuentos del 10 al 15%, te bonifican el seguro del auto y además te dan una serie de ventajas para los accesorios, etcétera. La industria de la indumentaria ha adelantado las liquidaciones de fin de temporada, la están haciendo a inicio de temporada. Salen los diarios de hoy que los precios en los balnearios de moda han bajado un 20% porque no había ocupación plena. Quiere decir que hay una reducción de precios, ese tipo de cosas. No pasa lo mismo en los alimentos y otras cosas, que parece que se mantiene la demanda. De alguna manera uno puede decir que el impacto de las medidas que tomó el gobierno de apuro sobre el fin de año han producido el objetivo de mantener la demanda, porque digamos la eliminación de la tablita machinea significa para esos asalariados privilegiados, que deben ser un 20% o un 30%, significa un aumento de 600-700 pesos por mes, punto primero. El aumento a los jubilados es poca cosa, pero 200 pesos se vuelca, lo mismo que los 100 pesos a los planes, se vuelca inmediatamente al mercado. El tema de las heladeras le está dando resultado, a tal punto que no hay producción suficiente, o algo lógico, pero bueno. Y ahora parece que ese mismo plan se va a extender a los electrodomésticos, lavarropas, hornos, etcétera. Algún tipo de resultado para un sector de la población eso va a dar, ¿no? De alguna manera, creo que todas estas medidas que está tomando el gobierno apuntan a un sector de clase media para arriba, es decir, es un auxilio financiero para que consuman los que ya venían consumiendo, ¿no? Eso está, me parece que está muy claro, y en la coyuntura le ha dado resultado. La crisis internacional recién está llegando y se espera la finalización del primer trimestre para ver los resultados, pero todos auguran que el segundo trimestre de este año va a ser muy duro y hay mucha discusión entre los economistas si a fin del 2009 la economía se va a recuperar o no, ¿no? Así que bueno, estamos también acompañando la economía mundial en un proceso de transición y de mucha expectativa.
Daría la impresión también que estas medidas del gobierno tenían que ver con, de algún modo, recomponer, leían algunos, las alianzas con determinados sectores medios que se vieron rotas en buena parte a partir del conflicto del campo.
Sí, aunque yo no estoy seguro, a lo mejor económicamente da algún resultado, pero no estoy seguro que en términos políticos le rinda esto.
Daría la impresión de que no.
Pareciera ser que no, sí. Pero bueno, también se va a ver en el desarrollo de este año, ¿no?
Vamos con un tema musical y luego seguimos con más resumen latinoamericano.
Continuamos en resumen latinoamericano.
Uno de los temas que se debate también respecto al impacto de la crisis internacional sobre la Argentina tiene que ver con las reservas y con si alcanzan las reservas para mantener el actual tipo de cambio.
Claro, bueno, esa es una discusión, porque actualmente hay alrededor de 45 o 46 mil millones de dólares de reservas. Yo creo que van a comenzar a crecer porque con este tipo, con la elevación del tipo de cambio que hubo, que no es mucho, pero es bastante en términos relativos, y además la recuperación del precio de la soja, pienso que los exportadores van a comenzar a liquidar saldos exportables y por lo tanto van a ingresar dólares, ¿no? De todas maneras, acá hay una gran discusión porque cuánto hay de libre, de esas reservas, cuántas son de libre disponibilidad.
¿Qué quiere decir de libre disponibilidad?
Es decir, ¿cuáles son de esos 46 mil millones, cuáles son a los que puede recurrir el Estado en caso de emergencia porque el resto ya está comprometido? Por ejemplo, para comprar esos dólares, el Banco Central emite pesos. Ahora, esos pesos, para que no inunden la plaza y no causaran una gran inflación, los reabsorbe a través de letras de tesorería, LEVAC, etcétera. Bueno, se habla de que el monto que hay en el mercado de esas letras son alrededor de 20 mil millones de dólares, o 23 mil, dicen algunos. O sea que, digamos, si eso es así, de los 46 vos tenés que descontar 23 mil. Pero además hay otra serie de pequeños compromisos que tiene el Estado que también hay que ir descontando de ahí, ¿no? Por lo tanto, se habla de que las reservas de libre disponibilidad podrían estar en el orden de los 18 o 20 mil millones de dólares. Si eso es así y se compara con el capital circulante, en realidad el tipo de cambio debiera ser de 6 pesos por dólar. Eso es lo que hay algunas estimaciones en plaza, ¿no? Pero bueno, hay sobre esto hay muchas discusiones. Entonces, este es un panorama que hay que ir estudiándolo, ¿no?
El otro tema que se impone a partir de esta crisis es también el tema de la deuda externa y algunas cuestiones que han sido prácticamente borradas por parte de la prensa comercial, que son los enormes vencimientos de deuda que tiene Argentina en los próximos años. Y aún a pesar de esos enormes vencimientos que ya los tiene, en el último tiempo se volvió a tirar la versión de que se iba a reabrir el canje de los bonos en default. Algo que en el primer impacto de la crisis financiera había dejado de hablarse, ahora se vuelve a hablar de este tema, el gobierno vuelve a tirar este tema. ¿Es posible que se haga esa medida?
Argentina tiene este año 2009 y el año 2010 fuertes vencimientos de la deuda. Sin embargo, hay algunos indicadores que están mostrando que para este año ya lo tendría bastante resuelto, ¿no? En esto es clave para el gobierno la recuperación de los fondos de las AFJP. Uh-huh. No solo por los 15 mil millones de pesos, 11 mil o 15 mil millones de pesos que entran fluidamente a la caja año a año, sino también porque dentro del stock de inversiones que tenían las AFJP hay un porcentaje bastante interesante de bonos del Estado que vencían precisamente ahora, ¿no? Entonces, el Estado tiene que pagarse sus propios vencimientos, por lo cual esto es un ajuste contable, digamos, por lo que ahí se descarga bastante la situación. Por otro lado, está el canje con los Hot Blocks, que yo no sé qué grado de reactivación tiene, pero no creo que por el momento esto se vuelva a reabrir, como tampoco lo del Club de París. No creo que por el momento esto da. Además,
¿tendría algún sentido esa medida? ¿Qué impacto tendría?
No, ningún sentido. Además, en la situación internacional existente, pensar que con eso Argentina se va a reinsertar en el mercado mundial, hoy no hay crédito para nadie en el mundo, no para Argentina, para nadie. Argentina tiene que sacar hechos positivos de esto. Es decir, si no puede pagar la deuda, no la tiene que pagar, nadie va a hacer nada. Además, ya está la experiencia de la época de la administración hiperprovisoria o superprovisoria de Rodríguez A, que en una semana declaró el no pago del 80% de la deuda, y ese no pago duró 38 meses. Y no solo no nos invadieron los marines, sino que además Argentina comenzó a recuperarse, el Estado pudo hacer política activa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que sacar una conclusión positiva de ese no pago de la deuda, no una cuestión negativa frente a esto, ¿no? Entonces, y da la sensación de que sí, incluso hay algunos cálculos que muestran que cerradas las cuentas y pagado lo que tiene que pagar Argentina este año, los refinanciamientos, y todavía sin haber entrado a renegociar los préstamos garantizados, que son los bonos que colocó Cavallo en plena crisis y que lo tienen los bancos, sin haber entrado en esa negociación, a la Argentina le queda un resto de 10 mil millones de pesos para el año que viene, ¿no? O sea que desde ese punto de vista no pareciera ser que el 2009 tenga problemas la Argentina.
Por otro lado, durante el primer periodo del gobierno de Kirchner hubo una mínima redistribución de la riqueza. Eso fue lo que a nivel también, ¿no?, como de clima colectivo, era lo que estaba instalado. Después hubo un impasse y ahora parecería que hay un franco retroceso.
Claro, desde el principio la reactivación económica, producto del no pago de la deuda y producto de la macro devaluación que pulverizó los salarios, significó lentamente una recuperación económica que comenzó por la creación de empleo. De alguna manera se crearon 3 millones de nuevos puestos de trabajo, de los cuales el 50% precarios, mal pagos, etcétera, pero de todas maneras puestos de trabajo. Al mismo tiempo, a partir del 2004-2005, se reabren las paritarias. Por lo tanto, anualmente hay una discusión salarial y los salarios comienzan a crecer, sobre todo en el sector de trabajadores formales que están amparados por convenciones colectivas sindicales, ¿no? Pero que de todas maneras traccionan. De hecho, para este sector, los salarios a mediados del 2007 estaban equiparados ya al 2001, antes de la crisis del 2001. O sea, había abierto una recuperación. No alcanzaban el punto salarial más elevado de toda esta época, que fue el 1998, pero habían recuperado hasta el 2001. Y eso traccionó también el salario de los trabajadores en negro y menos el de los trabajadores estatales, pero traccionó al conjunto de los salarios, ¿no? Ahora, a partir de mediados del 2007, esta situación comienza a deteriorarse por la situación de los precios, que comienzan a escaparse a todos los controles que impone Moreno y llegamos a tener una inflación del orden del 25%, ¿no? Por lo tanto, los salarios comienzan a deteriorarse y también los ingresos populares, porque hay que decir que hay mucha gente en la sociedad argentina que recibe ingresos por vías que no son salariales. Por lo tanto, esos salarios, esos ingresos se van deteriorando también, ¿no? Bueno, la situación que tenemos ahora es que hay algunos sindicatos, como los petroleros, el ESMATA y otros, que están haciendo acuerdos de preservación del empleo a costa de no negociar salarios o negociar cifras muy bajas de salario. De alguna manera, en eso está también la conducción de la CGT, con Moyano a la cabeza, que están planteando aumentos salariales del orden del 15% a 10%. En realidad hay que decir que eso se expresan a este conjunto de trabajadores que han sido beneficiados por la eliminación de la tablita machinea. Por lo tanto, ya tuvieron un aumento salarial y ahora tendrían este también. Sobre eso hay que decir que, por un lado, es justa la eliminación de la tablita machinea porque elimina una cuestión que es conceptual, que el salario no puede equipararse a la ganancia. Pero también es cierto que esto privilegia a los privilegiados, porque privilegia a todos los asalariados, que son alrededor de 250.000, que ganan de 8.000, 10.000 pesos para arriba, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí para abajo no beneficia absolutamente a nadie, ¿no?
Y daría la impresión que de ahí para abajo es de los lugares donde puede llegar a asomarse algún frente de conflicto para el gobierno, justamente, ¿no? En el sentido de que en la medida en que este atraso salarial se vaya acumulando, genera una presión, por más que los sindicatos no quieran tomar una medida, en favor de que sí,
claro,
efectivamente la tomen.
Empezar, el 60% de los trabajadores, sean formales o informales, públicos, privados, están el 60% por debajo de la línea de pobreza, es decir, ganan menos de 1.240 pesos por mes. Y además en el país hay, a pesar de todo, todavía hay 13 millones de personas que son consideradas pobres y 4 millones de indigentes. Y esos no han recibido prácticamente nada en este paquete de medidas, ni uno ni otro, ¿no? O sea que ahí puede haber algún grado de conflictividad seguramente. Y más aún si se acentúa el proceso de, si hay cierre de fábricas, si se acentúa la crisis. En este sentido, para ir terminando, yo creo que hay que seguir detenidamente el conflicto de Indugraf, esta fábrica gráfica de Parque de Patricios, que hay un vaciamiento, quedaron 90 trabajadores en la calle que están ocupando la planta y están debatiendo si se ponen a producir o no, porque más allá de que tenga significación o no el conflicto en sí mismo, es un caso testigo porque puede ser el antecedente de la crisis. Entonces, si ese conflicto sale bien, con la experiencia pasada que hay acá de ocupación de fábrica, la consigna de fábrica que cierra, fábrica recuperada, tiene un antecedente muy importante.
Recobra validez. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Vamos con un tema musical y luego continuamos con más Resumen Latinoamericano. Thank you.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar. Carlos Aznárez, quien se encuentra en México, nos mandó un texto para estar presente en esta edición de Resumen Latinoamericano por el tema del ataque de Israel a Palestina. Lo que vamos a leer a continuación es justamente esa carta. Sigue la masacre en Palestina. ¿Qué podemos hacer? Como debe estar ocurriendo en decenas de países donde hay gente sensible, las hay todavía, a pesar de todo lo que ocurre, me llamó una compañera para decirme angustiada: están quemando con fósforo a los niños palestinos, están bombardeando a mansalva las escuelas refugio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vencer esta impotencia que nos apabulla día a día? No puedo dormir tranquila sabiendo que esto sigue ocurriendo minuto a minuto. Y es así nomás. La pregunta nos machaca la cabeza continuamente, y porque somos sensibles, no podemos disfrutar de lo que comemos, de lo que charlamos en una tarde de verano o de invierno, de ver esa película que tanto nos atraía hasta ayer. No, no se puede seguir viviendo como si nada pasara, cuando este monstruo nazi del siglo XXI, llamado Israel, sigue masacrando a jóvenes, a niños, niñas, ancianas, ancianos, a la naturaleza, a la vida, en la Palestina ocupada. Y en ese qué hacer que nos apabulla, están contenidas todas las dudas de lo que nuestra propia impotencia impone. Salimos a la calle por miles, por millones, y el monstruo no para de bombardear. Golpeamos todas las puertas habidas y por haber, la de los diarios y televisoras, pero no dejan de emitir mensajes falsos, hipócritas, siniestros, en los que muestran a palestinos y palestinas como agresores, en los que para explicar una matanza dicen sueltos de cuerpo frases como esta: la ofensiva israelí cobra vidas de niños, para no comprometerse con expresiones como genocidio, masacre, holocausto. Títulos lavados, comentarios inocuos para no ofender al agresor sionista, no sea cosa que después el lobby, poderoso como siempre, le recorte la publicidad. Si apelamos a las instituciones de cada país, nos encontramos con discursos vacíos de contenido y de sensibilidad. Es difícil que esa cualidad atraiga a funcionarios o a los politiqueros. Casi todos diciendo la misma sarta de imbecilidades que muestran su complicidad con el agresor de Palestina. No sea cosa que el lobby opere en el próximo periodo electoral y les congele las ayudas que tan bien les vienen tanto a unos como a otros. Si convocamos a los judíos de la diáspora a que pierdan el miedo y denuncien la ideología asesina de ese estado ficticio que muchos de ellos ayudaron y ayudan a sostener con sus envíos monetarios, nos encontramos con comportamientos elusivos, explicaciones poco convincentes o en muchos casos con un claro discurso de apoyo a los asesinos del pueblo palestino, bajo la excusa de que tenemos que defender nuestro territorio de los terroristas. Parece increíble a esta altura de las circunstancias que en países como Argentina o Francia, por solo nombrar algunos, se permita que los sionistas convoquen a manifestaciones para reivindicar la masacre que su ejército asesino está cometiendo en Gaza. Y así sufrimos una larga lista de choques con la realidad, de comprobaciones que mostrarían que por más que se intente, el sionismo tiene la sartén por el mango y la cadena de complicidades que ha sabido tejer le facilita seguir asesinando con total impunidad. Pero no podemos quedarnos en esta mala sensación de que nada se puede hacer, porque mientras nosotros discutimos, dudamos o nos abochornamos por lo poco y nada que producen nuestras acciones, el monstruo sigue masacrando la vida en Gaza. Y en este sentido, de no darnos por vencido, allí está la toma de decisión del presidente Hugo Chávez al expulsar sin contemplaciones al embajador israelí en Venezuela, mientras Cristina Kirchner y su canciller, o Tabaré Vázquez, o la Bachelet, o el presidente mexicano Calderón, o el fascista Tony Saca de El Salvador, y la lista es muy larga, no solo pactan con el sionismo y hablan de terminar con la violencia de ambos sectores, Chávez procede como lo hacen los auténticos revolucionarios, y estos, se sabe, no especula con el qué dirán los enemigos de nuestros pueblos. Esa actitud de Chávez o la del gobierno de Cuba, que desde el primer momento juzgó como criminal a la invasión sionista, nos demuestran que no debemos cesar con la presión en cada país, movilizando cada vez más ciudadanos y ciudadanas sensibles a este holocausto, generando redes de solidaridad para romper la presión sionista contra cada gobierno, mostrando con nuestras movilizaciones que no somos pocos los que nos rebelamos contra esta nueva experiencia de terror nazi representada por Israel, perdiendo el miedo que impone el sionismo en los medios, en los trabajos, en las universidades, en los centros sociales, donde operan generando el fantasma del antisemitismo, para romper cualquier acción que los deje expuestos como artífices del genocidio. Si no hacemos todo esto, si no seguimos saliendo a la calle para apoyar a la resistencia palestina, si no nos damos cuenta que esos jóvenes y niños que luchan y mueren por centenares para mostrar que con su valentía y dignidad están dispuestos a defender a su tierra, no solo nos sentiremos cada vez peor, sino que estaremos expuestos a que el monstruo sionista y su padre tutelar, el imperialismo yanqui, nos pase por encima de esta o de otra manera, y cuando intentemos reaccionar será indefectiblemente tarde. Una última impresión para compartir. Podrán asesinar a cientos de palestinos y palestinas. Podrán convertir ese territorio en un mundo arrasado con sus bombas de fósforo y uranio empobrecido. Pero aquel niño que sobreviva, esa niña que logre salir debajo de los escombros de su casa derrumbada, no lo dudemos, será él o la combatiente que en un mañana muy pero muy cercano volverá a levantar la piedra, engrasará su fusil, se atará nuevamente el cinturón con explosivos y saldrá a mostrarle al mundo que Palestina no está vencida, que no han podido con ella, que para bien de la humanidad allí hay coraje y sensibilidad suficiente como para seguir la lucha y derrotar definitivamente a quienes hoy generan esta barbarie de sangre y terror.
All we need is love. We are gone. to the park. So, hetero, take your toothbrush with nothing. Take your luggage and your hoe.
Don't forget the hoe.
Oh, can't you see? You belong to me. Sorry for my English, but it's time to travel. It's time to go.
Try.
All we need is love. We are close. Oh, we are close.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
El próximo 25 de enero en Bolivia se realizarán las elecciones para refrendar la nueva constitución que fue propuesta por el Parlamento, primero por la constituyente, luego modificada por el Parlamento boliviano y ahora va al referendo. En esa constitución se incluyen una cantidad de temas, entre otros uno que es especialmente álgido, que es la cuestión de las autonomías. Una reivindicación que comenzó siendo una reivindicación del movimiento popular antes del gobierno de Evo Morales, una reivindicación histórica, sobre todo de los pueblos indígenas que exigían autonomía para organizarse. Buena parte de esta autonomía está reconocida en la nueva constitución, en la cual se admite, por ejemplo, como parte del Estado boliviano a las instituciones que los pueblos originarios tenían previamente, es decir, el Estado boliviano incorpora esas formas de organizarse que tienen las comunidades originarias. El Estado boliviano reconoce también a la salud, no solo la medicina moderna, sino también las técnicas tradicionales que tienen estos pueblos, y exige que la atención hospitalaria, por ejemplo, además de ser universal y gratuita, respete esas concepciones de los pueblos originarios. Lo mismo ocurre en otras áreas, por ejemplo en educación, donde también se incluyen la enseñanza plurilingüe, en donde cada comunidad podrá, además de aprender el español, aprender el idioma de cada una de esas comunidades. Además, la cuestión de las autonomías, decíamos, comienza originalmente siendo algo tomado por los pueblos originarios y por el conjunto del movimiento popular en Bolivia. Luego, ese reclamo que excede a todo sector social y también lo comienza a tomar, sobre todo a partir de la asunción de Evo Morales en el gobierno, la autonomía comienza a ser reclamada por los sectores de derecha, que lo que reclaman en realidad es autonomía ya no para los pueblos originarios, sino autonomía para cada uno de los departamentos, es decir, que cada uno de los departamentos tenga una cantidad de atribuciones en las cuales no podrá meterse el Estado boliviano. De este modo lo que se busca es justamente quitarle margen de maniobra a Evo Morales, que los departamentos, sobre todo los departamentos ricos, se queden con una cantidad de esas riquezas. Frente a todo esto, que es lo que está en debate, y justamente como buena parte de estas autonomías están reconocidas en la próxima, en la Constitución, la derecha en realidad ha tenido que reacomodarse y oponerse a un proyecto de Constitución que justamente incorpora aquello que ellos mismos reclaman. A ese tema es al que se refiere el presidente Evo Morales en este acto realizado durante esta semana.
Y también se ha adherido a las dos iniciativas, es decir, consensuar la creación del Ministerio de Autonomías y consensuar y respaldar la iniciativa de impulsar un Consejo Nacional de Autonomías. ¿Qué significa esto? Que, por un lado, este proceso ya tiene carácter y alcance nacional. Segundo, que quienes no están concurriendo al escenario del diálogo, los prefectos opositores, corren el serio riesgo de quedarse aislados del escenario político y del escenario de concertación de las autonomías. Y tercero, significa también que las autonomías están siendo encaradas ahora en términos de interlocución política y social con todos los actores, los impulsores iniciales de las autonomías en el oriente boliviano y en el sur. Van a ser los que promuevan la adecuación de los estatutos, porque en realidad se están oponiendo a la Constitución, y al negar la Constitución, al oponerse a la misma, lógicamente se prevé de que no van a querer adecuar sus estatutos. Entonces, parece que ese camino está de alguna manera restringiendo la posibilidad de proceder a esta adecuación por esa vía.
Culturas y contraculturas.
Presentamos a nuestros cantautores de esta semana, en este caso el grupo cordobés Los Cocineros.
Porque me cuesta decirte quiero. Quiero te, porque le hace muy bien a mi piel.
Formados en el 2001 como trío en la provincia de Córdoba, Mara Santucho en voz, Alfonso Barbieri acordeón, voz y guitarra, y Sol Pereira, trompeta, voz y guitarra, debutaron con el disco Peras al Olmo en el año 2002. Según sus propias palabras, se trata de un disco acústico y rústico, con algunos tangos, boleros y canciones versionadas con otros ritmos y estilos. Su historia empieza en el 2001, cuando se juntan para tocar la música que amaban, boleros, tangos y milongas, pero pasados por el tamiz de ritmos modernos. Quisieron homenajear a un oficio y así surgió el nombre del grupo, que además remite a las canciones que ellos escuchaban tararear en las cocinas de sus abuelas mientras les preparaban los ravioles domingueros. Pronto llegaron los primeros dos discos, Peras al Olmo y La Hazaña Rellena, con versiones de canciones clásicas como Quizás, Quizás, El Reloj o Fumando Espero, y rescates necesarios como Cariño Bonito o ¿Qué querés con ese loro?
Con devoción para mi revolución.
Por esa época, a raíz del repertorio y la voz de Mara, de un increíble timbre años 40, se ganaron el mote de un grupo almodovariano, y en un intento por definirlos, se los comparó con grupos como Mimi Maura, Pequeña Orquesta Reincidentes o Me Darás Mil Hijos. El tercer disco, Niños Revueltos, aportó una gran novedad. Los cocineros, además de hacer excelentes adaptaciones de creaciones ajenas, eran capaces de generar su propia música. El disco tiene un solo cover, Que hago en Manila, de Virus, y está rodeado de composiciones salidas del auténtico horno cocinero. La banda había crecido tanto en calidad como en número. A la voz de Mara, el acordeón y la guitarra y los teclados de Alfonso, y la guitarra, el cuatro y la trompeta de Sol, se sumaban la experiencia rockera del bajo de Ponzi de Naro y la batería de Nicolás Arrieta. Pronto se incorporarían también Andrés Clifford, guitarra y trompeta, para llegar a la actual formación de sexteto. al vivir lejos de Buenos Aires, las dificultades para insertarse en el circuito del rock fueron dobles. Sin embargo, una vez consolidados en Córdoba, hacen periódicas presentaciones en la capital. Sol admite, tocar en Buenos Aires está bueno, es la gran ciudad y como tal es un referente fuerte para el resto del país. Nos ha ido bien en todas las provincias que hemos visitado, pero si te aprueban allá, el resto te mira con otros ojos. ¿Sienten una mirada porteña despectiva hacia la banda del interior? La mirada que se puede percibir desde Buenos Aires, indica Alfonso, con respecto a lo que pasa en el resto del país, es de superficialidad e ignorancia. Pero en los últimos años se vienen dando cuenta de que las bandas del interior también generan cosas buenas. Morrón y Cuenta Nueva fue grabado en vivo con grandes éxitos de la banda y algunos temas nuevos. De ese disco vamos a escuchar uno de los temas que se llama Amor de Músico. Nos despedimos hasta la próxima semana, donde nos reencontraremos con una nueva edición de Resumen Latinoamericano.